el seguimiento que la Fundación Paz y Reconciliación le viene haciendo al cumplimiento o no, y en qué porcentaje, a los principales aspectos del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC. Ariel Ávila, aquí en Caracol. Ariel, ¿qué dice de sobresaliente el largo y denso informe que la fundación de la que usted es subdirector y León Valencia, el director, más todo su equipo de investigadores, han realizado en el campo, no de manera teórica, sino precisamente presencial, hablando con las comunidades y visitando las zonas en donde en teoría se tendrían que estar adelantando una serie de acciones?
Darío, buenos días y muy amable por su invitación. Sí, hoy a las 9 lanzamos este gran informe, pero yo creería que hay cuatro grandes conclusiones, Darío. Por un lado, algunos indicadores de seguridad muestran comportamientos positivos, el desplazamiento se redujo, la desaparición forzada se redujo, las víctimas por mina antipersonal se redujeron. Y eso, muestra que el efecto del proceso de paz es importante en varios territorios. Sin embargo, hay un indicador que ya dejó de crecer y ahora comienza a crecer, que es el tema del homicidio. En 123 municipios de los 242 donde operaban las FARC hay aumentos, y los riesgos de seguridad dura se presentan en 78 municipios. Ahí tenemos la principal afectación, en donde hay disidencias de las FARC, expansión del ELN y Clan del Golfo. Esos 78 municipios se ubican principalmente en la costa pacífica nariñense y caucana, Bajo Cauca, sur del Meta, Guaviare y Catatumbo. La tercera conclusión es que llamamos la atención sobre tres fenómenos muy complicados que hay sobre el proceso de implementación. La política de reincorporación, apenas hay dos proyectos, uno se acaba de aprobar para la reincorporación de los miembros de las FARC y mucha gente se está saliendo de las zonas. El tema de líderes sociales sigue una victimización altísima, 143 líderes asesinados desde que iniciaron los acuerdos de paz. Y la implementación territorial, Darío, que no termina de arrancar, el Plan Nacional Integral de Sustitución tiene problemas en presupuesto, el plan de vías terciarias, y se hace un balance, es un informe muy largo, pero hay un balance en cada una de las regiones.
Ariel, ¿qué pasa con el tema de la erradicación de cultivos ilícitos? ¿Se le está o no se le está cumpliendo a los campesinos en zonas tan críticas como el Catatumbo, donde es evidente que la situación por momentos parece fuera de control?
Mira, Erika, ahí el Estado firmó con 123 mil familias acuerdos colectivos, individuales hay 65 mil, pero solo se han comenzado a realizar pagos en 32 mil familias. Entonces muchas familias no les ha llegado el pago y no han comenzado a arrancar la coca, muchas están bajo presión de estructuras criminales, pero el principal problema es que la asistencia técnica hasta hace un par de meses comenzó para los proyectos productivos y ya muchas familias han recibido la plata y están acabando de recibir esa plata de sustento, entonces hay mucho miedo de la resiembra. Seguramente el informe de Naciones Unidas dará casi 200 mil hectáreas de coca para el año pasado y las reducciones de este Plan Nacional Integral de Sustitución se verán hasta el próximo informe, pero estamos hablando más o menos de 40 mil hectáreas, no más que eso.
Óigame, Ariel, ¿usted cree que de aquí a que el presidente Santos se vaya el 7 de agosto, y él será presidente hasta el 7, pero es que el 17 de junio en la práctica hay otro gobierno, esto sí va a avanzar, aunque sea mínimamente?
Yo soy bastante pesimista, Darío, después del resultado. Usted sabe que en esto he sido optimista, pero ahora tengo un pesimismo grande. Lo que le hemos pedido al gobierno es básicamente avances en al menos tres cosas, Darío. Política de reincorporación, dejar al menos un proyecto productivo por cada espacio territorial para que las FARC comiencen, los exmiembros de las FARC comiencen su tránsito hacia la vida civil. Lo segundo, y esto es tal vez también muy importante, en algunas zonas hay que planear una intervención estratégica del Estado más allá de lo militar. y llevar unos mínimos de un servicio social del Estado. Y hemos recomendado ahí estos 78 municipios. Y lo tercero que le estamos pidiendo al gobierno nacional es el tema de protección a líderes sociales. Una democracia no aguanta que cada 4 días le estén matando un líder social, digamos, eso no lo aguanta ninguna democracia en el mundo. Y aunque hay avances, a veces bajan los indicadores y luego vuelve y comienza a aumentar, y necesitamos que ahí en eso también se haga un esfuerzo importante. Yo creo que pedir más que esto, Darío, en estos días que quedan ya es muy difícil.
¿Proyecto de sometimiento de las bandas criminales tendría un impacto favorable en estos terrenos, Ariel, o neutro, o qué pasaría con todas esas extensiones que son controladas por bandas criminales o que están disputando esa territorialidad?
Mire, Juan, yo creo que sí tiene un impacto positivo. Hay una parte importante del Clan del Golfo que quiere un sometimiento a la justicia, estamos hablando de un 60%, pero ese sometimiento a la justicia tiene que ir acompañado de una política de reincorporación. No podemos fallar como estamos fallando con las FARC, fallamos con los paramilitares, y tiene que ir porque estas personas sí entreguen rutas y entreguen todos los bienes que tienen para saber los testaferros y todo. Pero yo creo que tendría un impacto positivo, siempre y cuando el Estado diseñe una estrategia de copamiento territorial y no nos demoremos 6 o 7 meses en diseñarla, en armarla y en llegar a esas zonas.
Pero Ariel, hablemos de porcentajes. Cada vez que hay una reincorporación, una desmovilización, como estamos pasando, siempre quedan esos remanentes, esos que no se acogen. En este caso, ¿qué porcentaje diría usted de esas bandas criminales no van a terminar acogiéndose y en qué se van a convertir? ¿Seguirán siendo grupos delincuenciales?
Yo creo que en un 40% estructuras del Clan del Golfo no se acogen, que ya Otoniel tiene muchas dificultades para poderlas controlar. Creo que la oficina, ahora antigua oficina de Envigado, tampoco se acoge. Yo creo que aquí estamos intentando hablar de unas 3.000 personas que podrían someterse a la justicia colectivamente, varios mandos. La zona del Urabá, por ejemplo, tendría un respiro importante, parte del Bajo Cauca antioqueño tendría un respiro importante, y unas zonas del Pacífico. Creo que en lo demás no se va a lograr, por eso aquí toca combinar ese proceso de sometimiento a la justicia con más operación militar a profundidad y de presencia.
Pues muchas gracias al subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, a Ariel Ávila, y el anticipo de lo que van a presentar en rueda de prensa hoy después de las 10 de la mañana. Primero, en Caracol 719.